Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna en la tarde en la que la bolsa ha cerrado con la segunda mayor subida del año y la prima de riesgo ha caído a niveles de hace 12 meses, Marta Ruiz.
Casi 3 puntos se ha notado el IBEX 35 y la prima de riesgo ha quedado en los 324 puntos básicos, muy cerca de los 307 de Italia. El interés del bono español a 10 años ha quedado en el 4,75%, su mejor nivel desde noviembre de 2010.
La Junta de Extremadura apoyará jurídicamente al expresidente socialista Ibarra si Artur Mas, el presidente de la Generalitat, le demanda por derecho al honor.
Ayer, el expresidente socialista de Extremadura, Rodríguez Ibarra, comparó al presidente Mas con Hitler y Mussolini. El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha dicho esta tarde que se le ha malinterpretado.
Allá cada uno cuando se inventa la comparación. La derrota que están a lo que está llevando el nacionalismo en Cataluña. Invocar un derecho, en base a ese derecho pretender una tutela, y cuando se trata del derecho por esencia en nuestro país, que es el constitucional, ahí no hay ningún problema y hacemos declaraciones de independencia. Por lo tanto, si hay demanda contra Rodríguez Ibarra, yo se lo ofrezco a Rodríguez Ibarra la defensa jurídica por parte del gobierno extremeño.
Ibarra dijo ayer que la declaración de independencia de Cataluña es un ataque al sistema desde dentro. Hitler y Mussolini, añadió, atacaron el sistema desde dentro.
El PSOE saca adelante una moción de censura en el Ayuntamiento de Ponferrada con el apoyo de un concejal condenado por acoso sexual.
El Grupo Socialista se queda con la Alcaldía de Ponferrada gracias al apoyo de independientes agrupados de Ponferrada que lidera el exalcalde Ismael Álvarez, condenado por el caso Nevenka de acoso sexual. El PSOE lo justifica diciendo que el condenado se ha comprometido a dejar el acta de concejal y la política.
La Audiencia Nacional deja en libertad al etarra Juan Ramón Rojo, a quien se le había aplicado la doctrina Parot.
El etarra debería haber abandonado la cárcel de Daroca, en Zaragoza, en el año 2022. Se le había aplicado los beneficios penitenciarios a cada sentencia y no al cómputo total. Ayer, el ministro del Interior defendió la aplicación de esta doctrina Parot en Bruselas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará sobre esta doctrina en el caso de la etarra Inés del Río.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera en Ronda de Corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, en el Vaticano. Paloma García Ovejero.
Ha terminado pasadas las 7 de la tarde la octava congregación general, en la que los cardenales han decidido que la fecha del cónclave es el 12 de marzo, el comienzo. Por la mañana, la misa en la Basílica de San Pedro para la elección del pontífice. Por la tarde, se encierran en la Capilla Sixtina para votar. Todavía no han salido todos los cardenales, por lo menos los 115 electores, que son los que deciden esa fecha, pero aquí en San Pedro sigue la noticia, porque se habla de que será el lunes por la tarde cuando los cardenales entren en Santa Marta para ya pasar allí la primera noche. Otra de las noticias de las que estamos muy pendientes es de la misa que está celebrando el cardenal Urosa, cardenal de Caracas, por el alma de Hugo Chávez. En la homilía ha pedido el perdón para sus pecados y le ha encomendado a la Virgen de Coromoto.
Seguimos camino ahora en Francia, París, Asunción Serena.
Los ministros de François Hollande deben revisar sus cuentas y ver dónde pueden reducir gastos, porque el gobierno debe encontrar 5.000 millones de euros el año que viene para responder al nuevo plazo que ha dado Bruselas para estabilizar su déficit por debajo del 3% del PIB. Eso sí, el presidente de la República dice que esto no es austeridad. Y el Día de los Derechos de las Mujeres se salda con un acuerdo y una polémica. Acuerdo sobre la igualdad profesional para los funcionarios, con la lucha contra los estereotipos y la instalación de una política voluntarista de supresión de desigualdades salariales. La polémica la ha creado el exministro de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morisset, a la que la portavoz del gobierno ha adjudicado el premio de la frase misoginia por decir que François Hollande debería ofrecer a su ex, Ségolène Royal, algo mejor que un premio de consolación, como es su reciente nombramiento en el Banco Público de Inversiones.
Seguimos camino del Reino Unido. Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido acabamos de conocer una última hora. Ayer hablábamos de la adolescente de 16 años, Christina Atkins, asesinada por apuñalamiento en un autobús de Birmingham en plena hora punta, y ahora acabamos de saber que el presunto autor de ese brutal asesinato, un joven de 22 años, ha sido ingresado en un psiquiátrico. Según la autopsia, la joven falleció por una puñalada en el pecho. Otra noticia que ha dominado la actualidad tiene que ver con el caso de policías que pudieron vender noticias a The Sun a cambio de dinero. Hoy un exagente ha confesado ante un tribunal que vendió información a este tabloide. Fue así como se supo que la madre del futbolista John Terry, capitán del Chelsea, había robado en un supermercado.
Continuamos camino en Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Interior alemán, Hans-Peter Friedrich, ha anunciado hoy que Alemania veta la entrada de
Rumanía y de Bulgaria en el espacio Schengen, alegando que son países con graves deficiencias en cuanto al poder judicial y en la lucha contra el crimen organizado. Hoy también Alemania, junto a Holanda, Finlandia y Dinamarca, ha instado a la Comisión Europea a desarrollar un plan para salvaguardar mejor los valores fundamentales de la Unión Europea y que permita incluso sancionar a los países que no los respeten, retirándoles fondos. En concreto, consideran que la Unión debería poner más énfasis en promover una cultura de respeto por el Estado de Derecho en los países miembros. Se refieren a la calidad, independencia y eficacia de los sistemas judiciales. Y el nuevo aeropuerto de Berlín, el Willy Brandt, que todavía está en obras y cuya inauguración ha sido ya retrasada 2 veces, ha confirmado hoy que el nuevo problema es que no son capaces de apagar las luces. El director técnico, Horst Hartmann, confiesa que aún no han progresado lo suficiente con el sistema de iluminación para poder controlarlo.
Y eso en Alemania, que luego nos quejamos. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Más empleos de lo inicialmente previsto. La economía estadounidense creó en el pasado mes de febrero 236.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo pasa del 7,9% al 7,7%. Lo que más ha sorprendido de esta cifra son los empleos creados en el sector de la construcción, 48.000, el mejor mes de los últimos 6 años. Y desde septiembre, este sector clave en la economía estadounidense creó 151.000 nuevos puestos de trabajo. El yerno de Bin Laden se declaraba no culpable en su primera aparición ante un tribunal en Manhattan. Los republicanos ya han manifestado que Suleimán Abu Ghaid debería estar retenido no en Nueva York, sino en Guantánamo. Y Chuck Hagel, el nuevo secretario de Defensa, se encuentra en Kabul en su primer viaje oficial a Afganistán.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. ¿Qué es lo más comentado en el Internet, en el Twitter, en la red de redes? Belén Montes.
Bueno, Juan Pablo, ya hay fecha para que comience el conclave para elegir al nuevo Papa. Será el próximo martes 12 de marzo y, como era de esperar, se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales. También se habla del funeral de Hugo Chávez y, como no, hay millones de comentarios en torno al Día Internacional de la Mujer. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si creen que sigue existiendo una brecha laboral entre hombres y mujeres. El 55% cree que sí, mientras que el 45% opina que no pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, como todas las semanas hasta ahora, les contamos a todos ustedes el pronóstico del tiempo para el fin de semana, gracias a la inestimable ayuda de nuestro amigo, el catedrático, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy bien, Juan Pablo, ¿qué tal?
A ver, ¿qué tiempo espera para el fin de semana?
Bueno, pues sigue el tiempo lluvioso. La verdad es que hemos comenzado un mes de marzo bajo el signo de la inestabilidad y, como decíamos, el final de este invierno pues parece que nos quiere presentar una atmósfera movida, ¿no? Y ya digo, tanto sábado como domingo van a ser jornadas de precipitaciones en gran parte de España, en la mitad oeste fundamentalmente, que es donde estas borrascas que entran del Atlántico pues dejan su mayor efectividad de lluvias. Quizás se van a salvar de este panorama el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, ¿no? Aunque en Canarias todavía mañana sábado, sobre todo en las costas del norte de las islas occidentales, podría caer algún chaparroncillo, ¿no? Como digo, fin de semana lluvioso. Lo bueno que tiene es que las temperaturas no están siendo tan frías como las que hemos padecido días pasados, pero atención, Juan Pablo, porque a partir del lunes y martes de la semana que viene nos vuelve el frío y nos vuelve la nieve, o sea que el invierno todavía no se termina de ir.
Y esto es bueno para los pantanos, ¿no?
Sí, es muy bueno, porque es verdad que el invierno no empezó muy lluvioso, pero en las últimas semanas se han recuperado muy bien los niveles de agua embalsada. Además, todavía tenemos que esperar el deshielo de la cantidad de nieve que todavía está almacenada en nuestras montañas, y podemos decir que en toda España tenemos garantizados los niveles de abastecimiento, es decir, el gasto de agua para lo que queda de año en este 2013 y en los comienzos del año 2014, aunque no lloviera nada, ¿no? Por tanto, muy buena noticia para el conjunto de España.
¿Y te da a ti que en la primavera los alérgicos lo van a pasar peor que de costumbre?
Bueno, pues la verdad es que está lloviendo en los momentos, por así decirlo, más delicados, cuando ahora toda la actividad biológica pues empieza a mover después del letargo invernal. Y claro, eso hace que, sobre todo en algunas especies, fundamentalmente en las gramíneas o en el olivo, pues el polen que a partir de ahora se va a generar y que lo empezaremos a notar, sobre todo a partir del el mes de abril, la segunda quincena de abril y mayo, pues sea bastante importante, ¿no? La Sociedad Española de Alergología ha dado una alerta, ha publicado un informe señalando que es verdad que esta próxima primavera, sobre todo a partir del mes de mayo, pues se pueden dar muchos casos de alergia, y sobre todo aquellas personas que sean propensas, tienen la recomendación por parte de esta sociedad de vacunarse, porque es verdad que puede ser una primavera bastante activa en este caso, ¿no?
Pues lo iremos contando. De momento nos quedamos que este fin de semana va a seguir lloviendo. Jorge Urcina, hombre del tiempo de la linterna, catedrático, amigo, que te vaya bien. Buenas tardes.
Muy bien, un abrazo.
Como va a seguir lloviendo, mucho cuidadito en las carreteras, que ya nos contaban desde la Dirección General de Tráfico que había bastantes problemas. El casco ciclista, por ejemplo, evita 2 de cada 3 lesiones graves en la cabeza. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. El informe hace especial hincapié en el uso del casco por parte de los menores, que en muchos países es obligatorio. Julio Laría es director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cada vez se usa más la bici en España, ¿no?
Mucho más, cada vez mucho más. Ahora estamos en unas cifras en torno a los 2,5 millones, 3 millones de usuarios diarios.
¿Y todos se ponen el casco?
No.
¿Y es obligatorio usar el casco?
En el ámbito urbano no, si en interurbano.
¿En el ámbito urbano no?
No, efectivamente.
¿Y está España preparada para que los ciclistas se muevan de forma segura o no?
Bueno, las cifras de siniestralidad son un poquito preocupantes. A ver, en el año 2011 fallecieron 49 ciclistas y más de 4.300 resultaron lesionados en 4.500 accidentes donde se vieron implicadas bicicletas. Está creciendo. Desde el año 2001 hasta este año 2011 ha crecido casi un 80% el número de lesionados, lo cual quiere decir que se está usando más la bicicleta, está habiendo más accidentes y tenemos que prepararnos para un fenómeno que es imparable, el uso de las bicicletas en las ciudades, y por tanto tenemos que empezar a trabajar desde ahora.
Pero las ciudades están construyendo carriles bicis por todas partes. Eso supongo que reduce el peligro, ¿o no?
Reduce el peligro mucho. Lástima que algunos carriles bicis se están construyendo sobre algunos carriles en los que ya estaban construidos, entonces están un poco como improvisando en algunos sitios, pero bueno, el esfuerzo merece la pena.
Volviendo a las carreteras,
sí.
¿Quién circula más, los ciclistas o los conductores cuando ve al ciclista?
Cuando ven al ciclista, ese es un elemento bueno. Normalmente el conductor del coche, claramente, pero el ciclista se tiene que hacer ver y tiene que ir bien protegido.
Pero ustedes han estudiado cuáles son las principales causas de accidentes cuando se va en bicicleta, ¿no?
Sí, hemos estudiado eso y sobre todo hemos estudiado qué efectos produce el llevar o no llevar casco, qué se ha escrito en la literatura científica mundial y cuáles son las recomendaciones. Y a partir de ahí una recomendación bastante general, y es que se utilice el casco.
¿Y qué es lo que, qué lesiones provoca un accidente sin casco?
Pues mira, por ejemplo, en el último dato, que es un dato muy español, que un estudio que hizo la Fiscalía de Seguridad Vial entre los años 2008 al 2010, habían fallecido entre menores de 15 años, fallecieron 5 ciclistas niños, de los cuales 3 tenían lesiones muy graves en la cabeza y ninguno llevaba casco. Quiere esto decir que, bien es cierto que es un estudio pequeño, reducido, el número de casos es el que es, pero ya nos está directamente indicando que el uso del casco debe ser una de las cuestiones más a debatir, pero sobre todo más a tener en cuenta desde el punto de vista de la prevención y de la seguridad. No es incompatible en absoluto con el uso de la bicicleta.
¿Usted lo haría obligatorio también en las ciudades?
Yo sí. Me parece que es una medida absolutamente necesaria, y desde luego lo que no tengo ninguna duda es que en menores, hasta 16 años, me parece absolutamente imprescindible, y de hecho la Asociación Española de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, el Hospital de Filadelfia de Niños, todos los grandes estudiosos con casos de hospital, no de estadística, sino con casos de hospital, aconsejan y lo hacen de forma muy vival que se utilice el casco.
Pero como decía antes, ¿los ciclistas y los conductores cumplen la norma de tráfico a la hora de circular por una carretera?
Esto es un fenómeno que nos va a costar entender. Y cualquier aspecto nuevo que entra en la movilidad nos provoca dificultades. Ya nos pasó en España cuando se pudo conducir determinadas motos con el carnet B.
Sí.
Aparecieron mucha gente con poca experiencia, que se compraba una moto muy bonita, pero que hay que aprender a conducir en la ciudad. Esto es lo mismo, no va a ocurrir con la bicicleta, solo que aquí al menos se está trabajando más en algo de infraestructura, como son los carriles bici, y este va a ser un tema muy recurrente en los próximos años.
¿Qué hay que hacer cuando nos encuentra un ciclista en la carretera?
Aflojar la marcha, señalizarle, y sobre todo cuando se le va a adelantar, por favor, que se adelante con un espacio suficiente.
Y cuando van en grupo no pueden ir en pelotón, ¿no? Sí, no. Tienen que ir uno detrás de otro, ¿no?
Al menos pueden ir dos en paralelo.
Dos en paralelo, nada sí, más. Sí, no. Pero tampoco lo cumplen a veces.
A veces no.
Y van ocupando, los dos en las carreteras de doble sentido van ocupando prácticamente un carril, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente ahora mismo está encima de la mesa el borrador del Reglamento General de Circulación, que viene a poner un poco también de orden en algunas materias que estaban sin regular o estaban reguladas por los ayuntamientos en las ordenanzas.
Aprovecho, Julio Arias, su presencia en estos micrófonos antes de terminar para preguntar rápidamente por dos cosas.
Sí.
Julio Arias, el director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. ¿Velocidad 130 kilómetros por hora, subir 10 kilómetros el límite en autovías y autopistas?
Yo no soy partidario de tocar uno de los ejes centrales de la seguridad vial. La velocidad es uno de ellos. No soy partidario.
¿Por qué?
Porque tocar la velocidad es tocar como la fibra de la seguridad vial. Hay cinco cosas en seguridad vial que son claves. El cinturón de seguridad, el casco, el alcohol, la velocidad y los sistemas de retención infantil en los niños. Tocar uno de estos temas es tocar la membrana. Entonces, yo no soy muy partidario. Dicho esto, lo que sí se propone en el reglamento, subir a 130, pero me parece muy acertado la coletilla que viene a continuación, que es cuando las condiciones meteorológicas así lo acrediten, cuando el firme de la vía sea correcto, cuando la intensidad de tráfico...
O sea, un día como hoy no.
Un día como hoy, evidentemente, no se debería, pero hay muchas veces, y sobre todo en determinadas carreteras, yo siempre pongo el ejemplo, una magnífica carretera que tenemos, que es la P36,
sí.
Ocaña-La Roda, que tomamos mucho en madrileño,
sí.
Sería una perfecta carretera para poner en práctica esto.
No sabemos conducir con lluvia, ¿no?
No, en absoluto. El lunes habrá mucha gente dando partes y este fin de semana va a haber muchos accidentes.
¿Y a los niños hay que darle la vuelta en el sentido de la marcha a los menores de 4 años a la silla?
Sí, ¿por qué? Sí, sin ninguna duda.
¿Por qué?
Pues una sencilla razón. El peso de la cabeza de un niño es proporcionalmente mucho mayor al peso del cuerpo y su cuello no es capaz de soportar la energía que se produce cuando el niño va mirando hacia el frente. Si lo ponemos al revés, el propio respaldo de la sillita protege al cuello, es decir, choca contra el cuello. Estoy haciendo ruido porque estoy haciendo ruido.
Los oyentes se han dado cuenta. Julio Laria, director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Gracias por acompañarnos en la linterna de esta tarde y por todos estos consejos a los oyentes que ahora están muchos de ellos conduciendo, porque está terminando el día o empieza el fin de semana. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.